Había una causa que tiene que ver con la Estación de la Plata, tiene que ver con la plaza o el parque de Saavedra, y que tiene que ver con una causa que originalmente se elaboró en base a algunas de las personas que trabajaban en ese ámbito. Las personas fueron detenidas, la causa avanzó y ahora van a juicio. Lo cierto es que el juicio empieza ahora, mañana. Y es una causa que se inició tras una denuncia penal que habían presentado funcionarios de la Municipalidad de La Plata. Si no me equivoco, son 6 las personas procesadas por extorsión, asociación ilícita, y que van a enfrentar este proceso judicial. Tenemos a Nacho Fernández Camilo, abogado de los imputados, para charlar un poco de esto. Nacho, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bien, Nacho. A ver, este es un caso del cual en su momento hemos hablado mucho. Vamos a tratar de meternos sin dar nada por sentado. También seguramente mucha gente que se le pasó esta historia ya. Sintetizanos la génesis de este caso.
La génesis es el crecimiento de las ferias en espacio público y el problema que se le generó al municipio en poder coordinar esos espacios con el conflicto con comerciantes, con el conflicto de tránsito en el espacio público y también con negociados que el propio municipio o funcionarios del municipio tienen con la renta de puestos, que es algo que no se suele decir, pero que está ahí presente.
Sí.
Entonces, en base a eso, hubo un grupo, varios grupos, porque también tuvieron problemas con los senegaleses, tuvieron problemas con diversos grupos, que no negoció algunas cuestiones con el municipio, simplemente cumplió con la ley y con todas las exigencias que les iban imponiendo, y a las cuales y el grupo este lo terminaron criminalizando. De hecho, previo a esta causa, digamos, a esta investigación por la cual se va a debate, hubo 3 denuncias. Y las 3 denuncias los fiscales dijeron, esto no es un delito, vaya por donde corresponda. Y de hecho fueron los propios feriantes, digo, los que están ahora privados de su libertad y por empezar el juicio, quienes iniciaron el incidente en el contencioso administrativo, como diciendo, nosotros queremos trabajar, déjennos trabajar, por favor. Y esa causa es previa a esta denuncia.
A ver, ¿las fechas de esto?
Fines de 2016 son las primeras denuncias, 2017, y esto es en 2018. Para ser más claro, concreto, en 20 de julio de 2018 la denuncia, las detenciones se realizaron el 14 de diciembre de ese año, con un agravante, a mi entender, es que la denuncia la hace el municipio, Gandulia, en ese momento secretario de Seguridad, y Padoan, en ese momento era secretario de Legales. Esa denuncia que realizan, tiene un montón de información que no aclaran de dónde surge. Y ellos mismos llevan a los testigos y declaran delante de ellos esos testigos. Cuestión vedada. De hecho, se quisieron presentar como particular de fiscados y le dijeron que no. Con todo eso, intentaron detener, allanar y detener a esta persona y el juez de garantías 3 les dijo que no, que no correspondía, que no había delito y que no se veía una situación como para detener a alguien, además de que había llevado los testigos el propio municipio y habían declarado delante de los funcionarios municipales cuando eso no correspondía. Pero se los dijo así por arriba. A los meses reeditan ese pedido de allanamiento y detención y el mismo juez lo otorga. Y a partir de ahí empezamos con esto. La extorsión está configurada, o sea, está planteada desde cosas que no son extorsión.
Claro, eso te quería preguntar. ¿Cuál es el sustento, el elemento que presenta esta denuncia del municipio?
Que obligaban a pagar a los feriantes una cuota para poder ejercer su derecho a trabajar. Y eso, bueno, lo sabe. De hecho, es cualquiera lo sabe, que vos ves y hay grupos. Vos vas al Parque Saavedra en este caso y estaba el grupo de los manteros, de los gazebos blancos que eran ellos, de los feriantes, de los artesanos, que son el grupo, digamos, que está hace más de 30 años. Así como había de las carpitas esas que tienen hilito, más finito. Como vos los reconocés los grupos y vos, si no estás con este grupo, te vas a otro, digamos. No. El tema es que dentro del grupo tiene que haber un funcionamiento, un orden, y y tiene que haber, digamos, y hay servicios que se brindan de acuerdo a la logística, un montón de cuestiones, que obviamente hay que pagar y se paga entre todos y todas. De hecho, llevan a 5 testigos.
Si no me Nacho, equivoco, déjame hacerte un pequeño,
sí,
una pequeña
sí, por favor.
Que no suene mal lo que te voy a decir, te lo digo sí. para que vos justamente puedas responderlo. Lo que describiste recién, igual como algo normal, igual no quiere decir que esté bien tampoco. O sea, también eso podría ser sujeto de una investigación, lo que acabas de escribir.
No, no, lejos de eso. Es una cooperativa, es un funcionamiento de una cooperativa.
No dijiste, está bien, no por eso, no dijiste, una cooperativa. Lo que decís es, hay lugares donde se dan lógicas en las cuales algunos se organizan, otros alquilan. Bueno, eso también puede ser motivo de una investigación, digamos.
No, no, te lo repito con más detalle.
Sí, dale.
Vos tenés diferentes espacios en la plaza y se otorgan a diferentes grupos de feriantes. Esos grupos de feriantes internamente se organizan de diferentes formas, para poder planteártelo concreto. Vos sí. tenés feriantes que se dedican a kioscos, feriantes que se dedican a vender pati y otros que se dedican a vender salchipapa. Cuando el que vende pati quiere vender salchipapa, obviamente el grupo le dice, no, está vendiendo tal salchipapa, no, sí. no podés vender vos también. Uh-huh. Si no, vas y pones el puesto en otro grupo, si querés vender todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una cuestión de solidaridad, es no pisarle la cabeza al otro, esos son los principios básicos del cooperativismo.
Bien.
Entonces, ahí obviamente que se generan diferentes momentos. En este caso sí. particular, no hubo ningún, o sea, no hay una denuncia de ningún feriante. En todo esto, están presos hace casi 5 años sin que haya un feriante que los haya denunciado.
Bueno, ahí dijiste dos cosas centrales que yo ahora estaba buscándolo acá en mi celular y la verdad que no lo estoy encontrando. Yo leí uno de los recursos, no me acuerdo cuál fue, y dos cosas me sorprendieron, realmente. Lo leí hace un mes más o menos. Uno me sorprendió lo que vos acabas de decir. O sea, ¿quiénes son los que participan de toda la denuncia, digamos? No hay personas que formen parte justamente de afectados, entre comillas. Y después, la cantidad de tiempo que llevan en prisión por este delito. O sea, es muy extraño y muy fuerte la cantidad de tiempo que llevaron detenidas y que llevan todavía de cara a la carátula que tiene todo esto. ¿Cómo
Pero
se
te
explica?
Te voy a sumar un agravante a esta situación.
Sí.
Hace 3 semanas salió el 20 de septiembre una resolución de la Corte, la 2298, que es en base al fallo Garbisky II, en la cual impone a los organismos jurisdiccionales que revean, revisen continuamente las medidas de privación de libertad. Y les impone una serie de cargas y plantea una serie de principios que son garantías constitucionales y muchos fallos internacionales que a los cuales Argentina adhiere de la Corte Interamericana. Cuestión que hacemos una presentación diciendo tienen que estar libres, que ya veníamos con esto, y ya nos habían denegado en febrero, en abril, sobre todo porque hay dos que están en unidad penitenciaria. Y que uno tiene POC y el otro tiene mal de Chagas. Uh-huh. Y digamos, el gravamen, la pena ilícita que se genera en esas situaciones es aún mayor. Y directamente nos dicen no por improcedente. Uh-huh. No, terminamos yendo en habeas corpus y demás, y la Cámara termina diciéndole al tribunal, tienen que resolver. Uh-huh. Esto fue el viernes. El viernes, después de 2 semanas de litigarlo, la Cámara le dijo, tienen que resolver. Y el tribunal no resolvió. Uh-huh. Tiene 24 horas para resolver. O sea, el domingo le metió en habeas corpus y la Cámara... ya no se hace cargo de la situación, porque ahí queda una complejidad que es, la Cámara dice, si yo me hago cargo de la situación, estoy exponiendo a mi colega del tribunal, porque yo a la Cámara le llevé fallos de la Cámara misma, de esa misma sala y de esa misma jueza, diciendo, dando la libertad en estos casos.
Sí.
Para ser más claro, yo llevo casos que hay homicidio doblemente calificado, o sea, pena perpetua, y los imputados están libres. O sea, yo soy patrocinante de las víctimas. ¿Por qué? Porque son policías. Es un caso de gatillo fácil. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se valora? ¿Cuál es el bien que cuidamos más? ¿Si la vida o esto? Que ni siquiera se sabe qué se está cuidando acá. Lo único que se está cuidando son los intereses del municipio. Y el otro agravante, no son solo funcionarios del municipio los que llevan esto. Es la Policía Federal, que no le corresponde investigar en provincia, y aparecen mágicamente en la investigación trayendo prueba, que ni siquiera es prueba, es inteligencia federal, ilegal, que nadie lo está diciendo, pero es ilegal, y que la fiscal toma y con eso trabaja. Es una situación muy grave institucionalmente la que sí. se vive, y los que van a ir al banquillo, lejos de ser los funcionarios que hicieron eso, van a ser los feriantes que están presos desde 5 años.
Sí, ¿cuándo entra la Policía Federal, que dijiste?
La Policía Federal entra durante la investigación. Sin que nadie la llame, aparece y empieza a presentar informes hasta que la propia fiscal le manda, sin argumentar bajo qué pretexto, a que identifiquen los domicilios o van al allanamiento. Son quienes hacen el allanamiento, con testigos que el allanamiento lo hicieron coordinado en varios lugares, y uno era en Alto de San Lorenzo, Villa Elvira, o sea, en el límite, y otro eran en San Carlos.
Nacho, ¿cuál es?
El mismo testigo de actuación tiene.
Sí, sí.
O sea, cómo estuvo en los dos lugares al mismo tiempo, no lo sabemos. El gancho lo metió en los dos lados y no, el domicilio que dieron no existe.
Nacho, ¿cuál es tu hipótesis detrás de todo esto? ¿Por qué tanto encono?
Mi hipótesis es que se había construido un grupo fuerte, gremialmente, trabajadores organizados, y digamos que le disputaban el poder al propio municipio, porque ante las lógicas del municipio, que se ven en la calle, uno cuando va caminando ve a control urbano pateándole las cosas o llevándose la mercadería, y que le disputan este grupo, que compraba los gazebos, que mejoraba cada vez que podía, mejoraba la situación, o sea, cerrando los gazebos, mejorando, digamos, como puesto de feria, que te permite, no sé, abrir cuando llueve, porque si usted no manta no puedes abrir cuando está lloviendo, esto sí, le estaba disputando poder. No, quizás ni siquiera lo concebían, pensemos que ellos hacían olla todos los días que había feria, había olla, repartían mercadería, tenían su lugar de la asociación civil, porque esto es una asociación civil que funcionaba, que tenía sus asambleas, las asambleas crecían más y más, entonces por ahí te encontrabas una asamblea con 300, 400 personas, y eso obviamente, o estás conmigo o estás en contra.
Sí.
Y el municipio dijo, bueno, no están conmigo o están en contra.
¿Y al juicio cómo se llega ahora? ¿Los seis son del mismo juicio a los seis o son armados en causas distintas?
Bueno, los seis son del mismo juicio.
Los seis al mismo juicio con la acusación inicial de la IPP original.
Sí. Extorsión a asociación ilícita.
Bien. ¿Y cómo?
Sí, interesante además que caiga ahí la asociación ilícita cuando no hay ningún tipo, digamos, la asociación ilícita. Primero es inconstitucional a mi forma de ver.
Te iba a decir, ¿no? Qué cosa bárbara la asociación ilícita,
de dictadura.
¿No? Sí. ¿Cómo? No, de eso justamente, ¿no? Qué cosa bárbara la asociación ilícita. Una figura que se aplica demasiado livianamente.
Sí, sí, sí. Se aplica demasiado livianamente y no, digamos, para citarte el mismo ejemplo, en caso de gatillo fácil vienen los policías, se encubren todo, plantan armas y no se le explica la asociación ilícita.
Claro.
Y en efecto es, digamos, mucho más clara en sus parámetros, en eso, que en, bueno, esto para nosotros es una extorsión, son más de tres personas, le aplicamos la asociación ilícita. En la causa, en la investigación, surgen datos que buscan otros delitos. Si había un arma, si había drogas, pero ellos, el mismo grupo, ¿ves? Por esto se organizan los grupos de feriantes, estaba prohibido que haya alcohol. Porque suele haber culturalmente una cuestión de donde hace un poquito de calor, empieza a tomar una birra, dos birras, se hicieron 10 birras, y se generó una situación de conflicto casi seguro. Entonces, estaba prohibido el alcohol, estaba prohibido cualquier tipo de estupefaciente. En el ámbito de laburo, después, a dos cuadras, hacer lo que quiera. Pero es como trabajar con dignidad, o sea, garantizarse, trabajar con cierto piso de dignidad y evitando cualquier conflicto. Estaba prohibida la violencia. Eso establecido en las reglas del grupo cooperativo, del grupo de feriantes de la asociación civil.
Bien, bueno, el juicio, ¿cómo lo estás viendo? ¿Pensás que se puede servir este proceso judicial para demostrar la verdad de los acontecimientos o lamentablemente lo estás viendo mal?
No, eso yo estoy seguro de que sí.
Sí.
Que en la instancia de debate oral y público es la mejor para esto. Las demoras judiciales generan estas situaciones también, ¿no? Porque si el juicio hubiese sido en 2 años, esto se hubiese sustanciado mucho más simple. Por otro lado, la fecha de juicio, o sea, estos 3 días que tenían, del 11 al 13, la pusieron para otro debate de un daño sin robo, que se terminó cerrando esa causa y quedó libre esta fecha. Entonces utilizan la fecha de otra causa que no tiene nada que ver con esta, otras personas y demás, porque no tenían fecha de debate. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando empiece, esto va a durar mucho más que 2 jornadas. Incluso no son 3 días porque el tercero es feriado al final. Entonces,
¿cuánto estimás que puede llegar a extender ese proceso?
Más de 7 jornadas seguro. Y cuando pasen esas dos, o sea, miércoles y jueves, el tribunal deberá ir evaluando, de acuerdo a su agenda, cuándo seguir. Entonces, se sabe cuándo empieza y no está tan claro cuándo termine.
Vos sabés que, insisto, lamentablemente no me acuerdo qué fue el recurso que leí, si fue elevación a juicio, pero también ahí me llamó la atención un poco cómo hablaban de Gimnasia, que hacían como mucho hincapié en que eran de la hinchada de Gimnasia, como si ese fuese un dato ya negativo.
Claro, porque ellos tienen que probar o tienen que configurar una idea de extorsión. ¿Dónde está la extorsión? ¿Dónde está la amenaza de que te pase algo?
Sí,
si
mostrar,
en definitiva
y
no tenemos
poderío,
nada,
¿no?,
que haya pasado. Claro. Y bueno, ¿cómo lo utilizaban? A la barra de Gimnasia, porque estaba la barra de Gimnasia metida.
Claro.
Y en realidad no hay ningún barra, y tampoco barra es un delito ser
no,
barra.
No, por eso,
o sea,
por eso.
Es una situación estigmatizante, lo ponemos nosotros. Es,
sí.
Nada, digamos, de generar exclusión por la exclusión misma y legitimando procederes ilegales como esto. Como, casi como estás en un estado de sitio, si perteneces a tal grupo, estás marcado. Y lo nada, no de más está decir que no estaba la barra ahí ni nada. De hecho, no hay nadie privado de la libertad que, o sea, algunos son hinchas de Gimnasia, otros son hinchas de Estudiantes, o sea, no es muy particular eso.
Sí.
Pero con eso legitimaron, es parte de la legitimación, tiene que ver con eso. De hecho, cuando estuvieron privados de la libertad, lo que relatan es que vieron a policías de la Federal, que eran los mismos policías que no sabían ellas que eran policías, que estaban de civil todos los sábados comiendo en el mismo puesto, haciéndoles inteligencia. Es una locura.
Sí. Vas por la absolución, entonces, ahora.
Pero desde ya, sí, vamos por la absolución. Sabemos las complicaciones que tiene el propio tribunal. Digo, es un tribunal que tiene un promedio mayor al 90% de condena.
Sí.
¿Qué
es el 4 o no? ¿Cuál es?
Sí.
Está bien.
Caputo Tártara,
sí,
que es el que está presidiendo por lo menos hasta ahora y que es el que está denegando infundadamente todo, que ya se lo dijo la propia Cámara, dijo funda tus resoluciones. Bruni, Carlos Bruni, que son históricos del tribunal.
Sí.
Y Carolina Crispiani, que asumió como jueza de septiembre de 2019.
Bueno, vamos a seguir el proceso, Nacho. Ojalá que todo salga lo mejor posible. No, gracias a vos por el tiempo y obviamente por la profundidad de los datos.
Por favor, buenos días, muchas gracias.
Dale, Nacho, abrazo grande. Bueno, esta causa que se conoce popularmente como la causa de los feriantes del Parque Saavedra va a juicio mañana. Son 6 personas las detenidas, perdón, las que van a juicio, pero siguen detenidas. Estuvieron detenidas todos estos años, realmente
es
algo
una
muy
locura,
fuerte, imagínense. Que te meten preso tantos años por la acusación que tenés, que es de extorsión, en el sentido de que alquilabas puestos y esto, digamos, o sea, es realmente un escándalo, que la verdad no le hemos dado mucha pelota en general a la comunidad platense. Ahora van a juicio, veremos qué sucede, es muy probable que haya absoluciones generales si el tribunal se pone las pilas, aunque como bien decía Nacho, este tribunal tiene mucha fama. Fama no, estadística de condenas generales, siempre le gusta la condena, así que va a estar complicado, habrá que seguirlo.